En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 13 de enero del año 21. El pasado lunes, hace 2 días, le preguntaron al director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, si la variante del coronavirus por la cepa británica iba a tener algún efecto en la subida de contagios en España. Fernando Simón, antes incluso de las preguntas, en su intervención inicial, quiso aclarar que no iba a ser así. Escuchen.
Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días. Que bien, hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país.
La variante del virus tendrá un impacto marginal, al menos en nuestro país. Esto dijo el lunes Fernando Simón, al que solo le faltó añadir que la cepa británica, como mucho en España, provocará 1 o 2 contagios. ¿Saben lo que ocurrió el lunes por la tarde-noche después de que Fernando Simón hiciera las declaraciones que acaban de escuchar? Pues que el hashtag Vamos Todos a Morir, el tema Vamos Todos a Morir, se convirtió en trending topic en España, porque la gente interpretó que si el director del CAES decía que no iba a pasar nada en España con la cepa británica, entonces estábamos todos apañados porque se iba a montar la mundial. Bien, 2 días después, solo 2 días después de que el todavía director del Centro de Alertas y Emergencias del Gobierno de España dijera que, como mucho, impacto marginal. Les tenemos que contar cosas que para todo el mundo eran previsibles. ¿Por qué? Pues porque viendo el expediente de errores al que nos tiene acostumbrados el Nostradamus de Salvador Illa, el señor Fernando Simón, con sus previsiones, lo normal es que la cepa británica esté causando estragos en toda España de norte a sur, que es lo que hoy las comunidades autónomas están denunciando. Por ejemplo, Andalucía. La cepa británica se propaga con fuerza en Andalucía y ya supone el 70% de los contagios. Es así como un titular del diario La Vanguardia, para que vean que no somos nosotros. Según el vicepresidente andaluz, Juan Marín, la gravedad de la situación ahora en Andalucía se debe a la rapidez con la que se está expandiendo la cepa británica. Escuchen también lo que ha dicho el presidente de la Junta, el señor Juanma Moreno.
Ya he manifestado mi preocupación, mi profunda preocupación por el que ni en la primera ola ni en la segunda ola habíamos visto un incremento tan rápido de contagios como el que estamos viviendo en Andalucía, que, como digo, es consecuencia, evidentemente, de la fiesta navideña, pero también, sin lugar a duda, la cepa británica. Y eso nos motiva, eso nos lleva a que estamos monitorizando, evaluando de manera diaria las decisiones que vamos a adoptar. El próximo viernes estamos pendientes, evidentemente, de la propuesta en la que ya están trabajando el comité de expertos, la propuesta que nos haga el próximo viernes, pasado mañana, para tomar nuevas decisiones.
Si en Andalucía el 70% de los nuevos contagios se deben ya, según la Junta, a la cepa llegada desde el Reino Unido, ojo, porque esto significaría hoy 800 contagios por la cepa del Reino Unido, en Madrid la situación empieza a ser parecida. Lo explicaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Onda Madrid.
Desde el Ministerio y no entendemos la causa. Se trata de minimizar una cepa, la cepa británica. En Madrid, ahora que hayamos detectado, seguro son 48 casos. Hay que decir que los casos hay que detectarlos por PCR para luego poder hacer esa secuenciación, pero es que estamos estudiando en los hospitales cientos de casos de variante británica. Por lo tanto, algún factor tiene que tener, y sobre todo porque es que es cierto lo que decían los epidemiólogos británicos, de que entre un 55 y un 75% de más transmisibilidad que tienen los pacientes que tienen esta variante británica.
El 70% de los nuevos contagios en Andalucía, la cepa británica, dice la Junta. Cientos de casos en Madrid, dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Les he dicho de norte a sur. Estamos yendo de sur a norte. Andalucía, Madrid, y hacemos parada también en Cantabria. El director general de Salud Pública de Cantabria, Reinhard Ballmann, ve seria la situación de esta comunidad por la rapidez de contagio de la cepa británica del COVID-19. El doctor Ballmann, por si ustedes no le conocen, estudió en la Universidad de Viena, es epidemiólogo, y antes de ser responsable de Salud Pública de Cantabria, era especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Valdecilla, en Santander, que no es cualquier hospital. Escuchen, porque su discurso no coincide precisamente con la tranquilidad y parsimonia que sobre la cepa británica trasladaba el lunes Fernando Simón.
¿Qué se sabe hasta ahora? La variante se propaga exponencialmente. La contagiosidad es un 50% superior. Dicho así, parece no sea mucho. Pero en números absolutos significa que, si se acaba imponiendo esta variante, en un mes habrá 8 veces más casos. En consecuencia, significa 8 veces más ingresos, 8 veces más pacientes en cuidados intensivos y 8 veces más fallecimientos.
Pero, señor Ballmann, no tenemos que preocuparnos, porque la variante de la cepa británica tendrá un impacto marginal, al menos en nuestro país, según nos dijo el lunes Fernando Simón. Si no fuera porque hoy el Instituto Nacional de Estadística ha desvelado que el exceso de muertes en España desde que comenzó la pandemia supera los 83.000 fallecidos, sería como para que todos nos riéramos con esa escopeta de feria que tenemos al frente del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. Ayer, burlarse, hiperbolizar, exagerar, ridiculizar las predicciones de Simón es lo que estaba haciendo mucha gente en Twitter el lunes y también el martes. Desgraciadamente, no está la cosa, ¿verdad?, como para hacer bromas, sobre todo con unos errores que cuestan luego tantas vidas. Y tampoco hacer bromas con las mentiras de un gobierno que se sigue negando a contabilizar como víctimas del COVID a más de 30.000 fallecidos. Ocultar a 30.000 fallecidos de una pandemia y encima a sabiendas de que están mintiendo y los están ocultando. ¿Y por qué digo a sabiendas? Pues miren, hay algo que les quiero recordar y que me ha venido a la mente cuando hoy he leído la noticia. La pueden encontrar ustedes en todos los periódicos. Supongo que también la habrán sacado las televisiones y, por lo menos aquí en el radio, se lo hemos contado. Cuando he visto ese titular de el exceso de muertes en la pandemia, según el INE, son 83.000 fallecidos, en concreto 83.705 personas muertas de más, me he acordado de otra noticia que leí hace poco. El 1 de enero, mi compañera Nuria Richard publicó en libertaddigital.com que a fecha de 15 de diciembre los servicios funerarios habían contabilizado 83.425 fallecidos por COVID-19. ¿Y cómo contaron los servicios funerarios 83.425 fallecidos por COVID-19? Pues haciendo algo tan sencillo como usar los datos de los registros civiles de toda España. Porque en España, aunque viendo a algunos dirigentes no lo parezca, en España somos un país del primer mundo. Y los fallecimientos de las personas se contabilizan en un registro civil y van con un certificado de defunción médico. Esto no es un país bananero. Esto es un país donde si te mueres, alguien da cuenta de quién se ha muerto, cuándo se ha muerto, dónde se ha muerto y por qué se ha muerto. Y los servicios funerarios hicieron el trabajo de ir registro civil a registro civil en toda España y el 15 de diciembre dijeron 83.425 muertos por coronavirus. Y alguien dijo, ¡ay, la noticia de Libertad Digital!, ¿verdad? La cifra que dieron a 15 de diciembre los servicios funerarios es ligeramente inferior que la cifra que ha dado el Instituto Nacional de Estadística hoy, porque el recuento de los servicios funerarios terminó unos días antes. Si se corrige ese desfase, los datos coinciden casi exactamente. Los servicios funerarios, 83.425 fallecidos por coronavirus 15 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística, 83.705 fallecidos última semana de diciembre. Ahora comparen ustedes esos datos con los 52.000 muertos oficiales del gobierno de España. Y lo peor de todo no es la ocultación y la diferencia y tener 83.000 muertos, siendo terrible. Lo peor de todo es que esta cifra de muertos reales no para de crecer y va a seguir así creciendo hasta no sabemos cuándo. Ahora mismo se supone que la responsabilidad de las medidas a tomar para evitar, o por lo menos para reducir el número de muertes, está en las comunidades autónomas, porque así lo decidió el gobierno de Pedro Sánchez, lavándose las manos con un estado de alarma a la medida, en el que no hace falta dar explicaciones, aquí estamos con estado de alarma hasta mayo, hasta nos hemos olvidado, y eran las comunidades autónomas las que tenían que comerse el marrón. Eso sí, el gobierno luego decide en qué manera. Esta tarde se ha celebrado el Consejo Interterritorial, donde algunas comunidades autónomas le han pedido al candidato ministro, Salvador Illa, que les permita un confinamiento domiciliario de la población, una medida que solo puede tomar el gobierno de España y que en el decreto que se aprobó, el del estado de alarma, no está incluida. Ahora les vamos a contar lo que ha ocurrido en la reunión del Consejo Interterritorial. No se la pierdan por las declaraciones de Salvador Illa. Pero antes, quiero que escuchen a José Luis Ábalos la respuesta que daba por las mañanas a la petición de algunas comunidades.
No podemos estar planteando confinamientos, acabar con los confinamientos, digamos, con reacciones impulsivas. Tenemos que intentar arbitrar medidas que permitan conciliar todas las necesidades del país, que el gobierno como tal pues no se lo plantea, sino que se lleva a cabo, como digo, en el ámbito de la gestión sanitaria, gobierno y comunidades autónomas.
Reacciones impulsivas. Así calificaba el ministro de Fomento, muy en su estilo, las peticiones de ayuda de algunas comunidades autónomas al gobierno de Pedro Sánchez en plena tercera ola. Hay quien podrá estar a favor del confinamiento domiciliario, hay quien podrá estar en contra, hay quien creerá que no hay que llegar a ese extremo, incluso que no es útil, pero encima ofender, encima decir esto el día en el que se han registrado 38.869 nuevos contagios en solo 24 horas, récord absoluto de toda la pandemia. Para impulsivas, las declaraciones del director del CAES, de Fernando Simón. Fue impulsivo cuando dijo no afectará el coronavirus a España. Fue impulsivo cuando dijo no hay que comprar ni utilizar mascarillas. Ha sido impulsivo tantas veces, y la última hace 2 días, cuando fue impulsivo cuando se atrevió otra vez más a decir a nosotros la cepa británica no nos afectará. Impacto marginal en nuestro país, Fernando Simón, el pasado lunes. Sara Becerro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Esta cuestión, la de la cepa británica y lo que las comunidades han ido advirtiendo durante el día de hoy, el impacto que está teniendo ya en algunas regiones, ha sido uno de los asuntos sobre el que le han preguntado a Salvador Illa después de esa reunión del Consejo Interterritorial, es decir, después de la reunión del ministro de Sanidad con los consejeros de las comunidades autónomas, consejeros de Sanidad, Sara.
Pues sí, de hecho lo acabas de decir, hablaba Fernando Simón de impacto marginal y casos controlados. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de trasladar una opinión bien distinta, y es que ha mostrado tanto su preocupación como también ha dicho la de otros consejeros de Sanidad de algunas comunidades ante el aumento de los casos y también su rápida transmisión.
Anterior, hemos puesto en marcha todos los mecanismos para secuenciar el máximo número posible de casos sospechosos de ser debidos a la variante británica de la cepa. Hemos identificado efectivamente casi 1 centenar de casos en nuestro país de cepa británica, y hay bastantes más centenares de casos sospechosos que están todavía pendientes de validar, ¿no? Hay algunos informes que dicen que el aumento de contagiosidad debido a la variante británica puede oscilar entre un 30 y un 50%. Hay otros informes que dicen que la tasa de ataque secundario, parece que se llama técnicamente esta forma, es decir, los contactos estrechos que acaban contagiados debidos a un primer contacto con una persona infectada con la cepa británica, es de un 14%, mientras que en las cepas ordinarias este virus es de un 11%, por tanto no hay una evidencia sólida, pero estamos siguiendo con mucha preocupación y de una forma muy continuada la evolución en nuestro país de los casos con cepa británica.
A ver, perdón, que estamos siguiendo con mucha preocupación la evolución de los casos de cepa británica en nuestro país, pero no nos dijo el señor Simón, el lunes, que iba a tener un impacto marginal. Impacto marginal con mucha preocupación, a mí no me cuadra. Ha dicho el ministro de Sanidad, perdona Sara, es que a lo mejor no ha estado atento, ha dicho cientos de casos sospechosos de la cepa británica.
Cientos de casos y preocupación ante estos contagios.
Impacto marginal el lunes, Fernando Simón. Cientos de casos sospechosos, preocupación, Illa el miércoles. Claro, que creerán ustedes que va a hacer algún tipo de reproche, algún tipo de crítica, que va a tomar algún tipo de medida el ministro de Sanidad ante el enésimo error en sus previsiones de Fernando Simón. Pues ya les adelanto yo que no. ¿Por qué? Porque he visto la rueda de prensa, ¿verdad, Sara? Después le volvían a preguntar otra vez por la cepa británica.
Sí, ante esta duda que también tenemos nosotros al escuchar esta opinión, una compañera de prensa le ha recordado precisamente al ministro que el pasado lunes Fernando Simón hablaba de esos casos que les decimos marginales en nuestro país, y sin pensarlo Salvador Illa cambiaba de opinión.
Hemos escuchado a Fernando Simón decir que la incidencia de la británica en España va a ser marginal. Quería saber si comparte esa opinión, si coincide con él. Gracias.
pues yo lo que le puedo decir es que me tomo muy en serio las informaciones técnicas que me proporciona el doctor Simón, y a mí lo que me ha dicho es que hasta la fecha la incidencia en España de la cepa británica y el incremento de casos en España que se puede atribuir a la cepa británica no es el factor más importante y no es relevante. Eso es lo que me ha dicho el doctor Simón, y yo pues le creo y no tengo nada más que añadir al respecto.
Ese es el problema para España, que el ministro de Sanidad primero nos dice que hay que estar preocupados y que hay cientos de casos sospechosos, y luego, cuando le recuerdan que Fernando Simón dijo que de esto no hay que, para ser exactos, que va, al menos en España, a tener un impacto marginal, el señor Illa dice, no, si yo creo lo que me dice Fernando Simón. Ahora van a entender, después de lo que acaban de escuchar, el por qué no ha querido responder a otras preguntas concretas sobre la gestión del coronavirus, Sara.
Sí, Dieter, es que hoy también interesaba en esta rueda de prensa el análisis de la gestión de las fiestas de Navidad ante el aumento de contagios. Sin embargo, el gobierno ha decidido, en este caso Salvador Illa, echar la culpa a la responsabilidad individual de cada ciudadano ante las fiestas de Navidad.
La primera es relativa al Consejo Interterritorial. En un momento, ustedes han planteado, el Ministerio como los consejeros, un tipo de autocrítica sobre la gestión realizada en esta Navidad, ¿eh? Porque ustedes hablan de la responsabilidad individual y apelan a la responsabilidad individual, pero los ciudadanos hicieron lo que las comunidades les permitían hacer y nos encontramos en la situación de que hoy tenemos un red de contagio.
Pues mire, la mayoría de ciudadanos, la inmensa mayoría, le diría, ha hecho lo que ha seguido las indicaciones, es verdad, no solo en esas Navidades, sino en los meses previos, y yo quiero aprovechar una vez más la ocasión que usted me brinda con su pregunta para agradecérselo, pero en fin, ha habido casos en que no ha sido así y tenemos un aumento de incidencia en un periodo que ya sabíamos que era complicado, que ya preveíamos que comportaría un aumento de casos, ¿no? Y lo que hay que hacer es ahora centrarse en controlar una vez más este incremento de casos. Tenemos la experiencia de haberlo hecho ya en dos ocasiones, en concreto en la segunda ola con un documento de actuaciones de respuesta que tenemos vigente. Se han tomado medidas por parte de las comunidades autónomas apropiadas a nivel de riesgo. Hay que seguir estas medidas y yo entiendo que llevamos ya muchos meses, ¿no?, y que es un poco complicado. Es verdad que hemos iniciado un plan de vacunación, que es el principio del fin, pero también es verdad que nos quedan semanas duras, un mes de enero complicado, y por tanto yo pido otra vez a la ciudadanía que extrememos la medida. Hay que convivir con este virus hasta que no tengamos un nivel de ciudadanos vacunados suficiente como para poder pasar a un estadio distinto, ¿no?
Y de hecho hemos querido insistir en esta autocrítica por parte del Ministerio de Sanidad y sin embargo a continuación van a escuchar la pregunta pero no la respuesta porque ella no ha respondido.
Quería preguntar en primer lugar, un poco volver a la pregunta de mi compañera Celeste, porque se lo formulo de otra manera. Si una vez pasadas las Navidades no creen, no se ha hecho ninguna evaluación dentro del Consejo Interterritorial sobre si se deberían haber tomado medidas más drásticas y no dejarlo todo a la responsabilidad individual.
Se lo ha dicho Sara. Iban a escuchar solo la pregunta porque respuesta no hay. Le han preguntado en los últimos dos días varias veces a Salvador Illa si tiene que hacer algún tipo de autocrítica por la gestión, ya no en general de la pandemia, sino de las últimas semanas. Porque España está ahora en otra tercera ola y no sabemos cuándo va a terminar. Y Salvador Illa no es que diga, no, yo no tengo que hacer autocrítica. Es que no responde. ¿Y saben por qué no responde? Porque en un candidato a unas elecciones que se van a celebrar en un mes, si es que no se retrasa la fecha, la autocrítica queda muy mal. Y Salvador Illa, el de estoy al 101% como ministro, en realidad, en lo que está al 200%, es en lo de candidato. Y si no, estén atentos a este programa y a la información que a las 9 de la noche nos va a contar Ketty Garat sobre a qué dedica el tiempo que no tiene libre Salvador Illa y no es a gestionar la pandemia. Es a tratar de que su gestión de la pandemia no le estropee su candidatura como posible presidente del Gobierno de Cataluña.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.